Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Vamos a tener hoy un día con un tema muy especial, porque estamos pasando mucho calor. No sé en vuestros lugares, pero aquí en España, en muchos sitios, hemos pasado de los 40 grados en los últimos días. Y se nota porque además la gente pues no se puede dormir bien, no se puede descansar. O sea, el calor como que afecta bastante. Y a veces sientes, bueno, necesito refrescarme. Hay muchas formas de refrescarse, ¿verdad? Vamos a imaginar por un momento que hemos pasado un día de un calor muy, muy intenso. Muy intenso. Lo cual no es difícil de imaginar, ¿verdad? Porque podemos pensar simplemente en uno de estos días que hemos pasado tanto calor. Y después del atardecer, cuando ya se pone el sol, vamos a dar un paseo por la playa. Y notamos la fresca brisa del mar, que a esa hora la brisa suele venir del mar hacia la tierra. Notamos la brisa fresca en la cara. Notamos el agua fresca en los pies y realmente es muy agradable, ¿no? Es un frescor como que nos revitaliza después del cansancio que produce tanto calor, ¿verdad? Durante el día. Esto lo estamos viendo como algo normal, ¿no? Como algo que cada día lo tenemos. Es algo muy relacionado con nuestro día a día. Pero pensemos por un momento que estamos hablando de calor físico, estamos hablando de los órganos de los sentidos que se agotan, ¿no?, con el calor. Pero pensemos por un momento también que el alma también, iba a decir se calienta, pero es que en realidad el alma no se puede calentar. Pero la sensación es como si se calentara, ¿no? Aunque el alma sabemos, estamos ya más familiarizados, ¿no? Cuando estamos siguiendo estas meditaciones, haciendo el curso de meditación Raya Yoga, la diferencia que hay entre el alma y el cuerpo, ¿no? El alma es ese punto de conciencia infinitesimal que maneja los órganos sutiles y los órganos físicos, ¿no? Y realmente el alma es invisible. Es inmaterial y es infinitesimal, o sea, prácticamente no podríamos decir ni siquiera que tiene una forma, pero es un punto de conciencia en realidad. Pero, por tanto, no se puede calentar, porque simplemente es un punto de conciencia. Pero podemos hacer un símil con el calor físico, porque pensemos, por ejemplo, cuando nos enfadamos. Enfadarse. ¿Con qué nos enfadamos? ¿Con la mano? ¿Con el pie? ¿Con la nariz? No. No nos enfadamos con ningún órgano físico. O sea, me refiero a través, sí, porque pues podemos expresar nuestro enfado luego con algún órgano físico, pero en principio es algo interno. O sea, el enfado viene del alma, viene de la conciencia y luego se transmite a través de los órganos físicos, pero en principio se origina en el alma. ¿Y por qué nos enfadamos? Pues nos podemos enfadar, pues ya lo sabemos, ¿no? No hace falta explicar mucho esto porque sabemos, todos creo, ¿no? Igual alguien no se ha enfadado nunca, no lo sé, pero de los que estáis ahí, pero vamos, en general, yo creo que todos sabemos lo que es el enfado. Y nos podemos enfadar por muchos tipos de razones. Nos podemos enfadar y cada uno tiene como sus puntos sensibles, pero bueno, os voy a contar una experiencia personal reciente, muy reciente. Yo soy muy sensible, y lo reconozco, es como un talón de Aquiles. Cada uno de nosotros tenemos nuestro talón de Aquiles, que es como ese punto débil por el que nos puede entrar ese enfado, esa influencia. Y yo soy sensible a que la gente haga las cosas mal. Es decir, cuando encargo algo, un servicio, y pago por eso, claro. Pues luego quiero que se haga bien, se haga con calidad. Pues últimamente he tenido bastantes pruebas y he tratado de estar calmada, ¿no? De no enfadarme, pero realmente han sido pruebas interesantes, ¿no? Una, por ejemplo, es un correo express que me enviaron, que se suponía que iba a llegar el día siguiente, o como mucho en 2 días, porque era urgente, express, pues me ha tardado una semana. Pero después de muchísimas llamadas, de muchas gestiones, al final me ha llegado. Pero he tenido que hacer una prueba de paciencia, una prueba de calma, porque es bueno, pero si es urgente, ¿por qué no me llega, no? O sea, y es una, a ver, no es tan importante, pero son estas cosas que te van como tocando, irritando, ¿no? Otra prueba que he tenido recientemente es una persona a la que le encargué un servicio y no lo ha terminado. Era un contrato, era una cosa seria, y no ha terminado con eso. Y resulta que quería cobrar sin terminar. Y me envió un email amenazante, muy amenazante, porque quería cobrar. Me sorprendió mucho, la verdad. Pero conseguí no enfadarme. Creo que en ese examen aprobé también, ¿no? Pues bueno, vas aprobando, pero no con 10 sobre 10, ¿no? Vas a aprobar con notable o... Pero sí que logré calmarme. ¿Qué es lo más importante para evitar ese pronto? Porque ese pronto del enfado hace que el alma se caliente, o sea, realmente. Y cuando se calienta, pues es la misma sensación que cuando hay mucho calor en el cuerpo. O sea, estás incómoda, es una tensión, no descansas, etcétera. Pero es un malestar interno del alma. O sea, que en realidad muchas veces pensamos, a ver, no me enfado por los demás, ¿no? Por no crearles conflicto y tal. En realidad no, o sea, no me enfado por mí misma, primero. Porque cuando me enfado, a la primera que le estoy haciendo daño es a mí misma. Así que, importante, dar un paso atrás, calmarte. Hay un dicho que dice, cuenta hasta 10, ¿no? Yo diría, puedo contar hasta 100, hasta que no me calme. Fijaros, a veces las palabras tienen varios significados. En español son diferentes la palabra calmarse y refrescarse, ¿no? Es estar fresca, ¿no? sin acaloramiento. Pero la palabra en inglés es la misma, cool. Cool es calmarse y refrescarse. Y también se dice una persona cool, es como una persona elegante, ¿no? Pero bueno, yendo a nuestro significado, es interesante que haya esa conexión entre refrescarse y calmarse. Porque realmente es un poco, están muy conectados refrescarse y calmarse. Porque cuando yo me calmo, me refresco, ¿no? Estamos hablando del alma, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué se necesita, ¿no? Para calmarme, para refrescarme en el alma? Se necesita, en primer lugar, ser soberano de mis sentidos. Tanto de mis sentidos físicos como de mis sentidos sutiles. Y voy a explicar esto un poco más. A ver, cuando yo siento esa incomodidad, ese calor, puede ser porque me haya ido arrastrada por un sentido físico. O sea, sabemos cuáles son los 5 sentidos, ¿verdad? Os voy a decir una experiencia mía también. Hay un cuadro enorme, del tamaño de una pared, en Madhuban, en la sede central de Brahma Kumaris, en concreto donde empezó todo, porque hay varias sedes ahora, hay muchos complejos allí. Pero en el complejo más antiguo, donde empezó Brahma Kumaris, donde vivía el fundador, los primeros yogis, etc. Y ese complejo, o sea, está en la puerta de un salón que hay enorme allí, un salón de actos, en un lateral. Y la primera vez que vi ese cuadro, pensé, es muy naif, me parece, no me acabo de gustar, me pareció demasiado exagerado. Como muy inocente, pero en el sentido de exagerado. Pero luego realmente le he ido cogiendo, me ha parecido interesante, porque es muy representativo de lo que estamos hablando. Mirad, es un auriga que está con un carro llevado por 5 caballos, 5 impresionantes caballos que aparecen así en primer plano. Y cada caballo tiene en la cara representado un sentido físico. Uno tiene un ojo enorme en la cara, otro tiene una nariz, una oreja, etc. Entonces es impresionante porque ves los caballos enormes con los sentidos físicos y el auriga llevándolos, ¿no? Y realmente es muy representativo de cómo tenemos que dirigir nuestros sentidos físicos, dirigirlos. Y ejemplos de cómo, qué diferencia hay entre dirigir un sentido físico y que ese sentido físico me dirija a mí, que puede provocar ese acaloramiento del alma. Imaginemos la vista, ¿no? El sentido físico de la vista. Imaginemos que yo paso por delante, bueno, aquí sería una combinación de la vista y el gusto, ¿no? Paso por delante de una pastelería y veo una tarta enorme. Yo sé que yo no puedo comer muchos dulces porque no me sientan bien y que además voy a engordar y voy a tener, bueno, que no me conviene comer dulces. Pero es que me ha entrado por la vista. Así que entro en la pastelería, me compro la tarta, me voy a casa y después de cenar me la como. Ahí también entra el sentido del paladar. Sentido físico. ¿Quién ha dominado el carro ahí? ¿Quién ha dominado? ¿Ha sido el auriga o ha sido el caballo? El auriga aquí estaría representado por el alma, ¿no? Digamos, el alma estaría representada por el auriga, ¿no? Es la analogía. Y la vista estaría representada por ese caballo que ha tirado de mí y ha tirado también de otro caballo, que es el gusto, el sabor, ¿no? El paladar. Entonces, realmente la importancia de que yo, el alma, sea quien ordene, sea quien dirija mis sentidos físicos, para evitar ese caos que me va a generar ese acaloramiento. Igualmente, por ejemplo, cuando me enfado con una persona, que me ha, a lo mejor, pues no ha cumplido, o que me ha insultado, o que me ha criticado, no sé, lo que sea. En las relaciones pueden surgir muchos problemas y pueden surgir también, puede surgir mucho enfado, mucha tensión en las relaciones. Ahí esta persona está, digamos, mandando sobre mí si consigue que yo me enfade. Yo he perdido el control y lo he perdido no solamente sobre mis sentidos físicos, porque es probable que yo también gesticule de un golpe, o sea, no sé, puedo hacer cualquier cosa, pero también lo pierdo sobre los órganos sutiles. ¿Cuáles son los órganos sutiles? Hemos hablado de los órganos físicos, pero los órganos sutiles son 3. Los órganos físicos son 5, como sabemos, los órganos sutiles del alma son 3. La mente, el intelecto y las memorias. La mente es el órgano del ser consciente que soy yo, el alma, ese punto de conciencia infinitesimal, es la que piensa. Es el órgano que me permite pensar. Entonces, ¿qué sucede si alguien, por ejemplo, se enfada o comete un error o lo que sea, y yo me influyo por eso? Empiezo a pensar negativamente sobre esa persona. Me viene un pensamiento tras otro, un pensamiento tras otro. Es como que se me ha descontrolado la mente. Así que ese órgano físico, ese órgano sutil, se ha descontrolado. Y eso genera mucha tensión en mí. Porque esos pensamientos repetitivos me están haciendo daño, son como roces para el alma. Podríamos compararlo con, porque el alma es invisible, es inmaterial, no puede rozar nada el alma. Pero si lo pudiéramos comparar con algo, sería como un roce para el alma. Y los roces sabemos que generan calor. Así que sería como que esos pensamientos que yo estoy emitiendo a través de la mente de forma descontrolada, ¿no?, están generando ese roce en mí y están generando calor. Ese calor que me da incomodidad, tensión, etc. También otro descontrol, el intelecto. Por ejemplo, en el caso, muchas veces esto está conectado con los órganos físicos. Por ejemplo, en el caso de la tarta que decíamos antes, a mí me ha entrado por los ojos, ¿no? Digamos, la influencia ha sido por los ojos, que me he descontrolado. Pero luego hay un órgano sutil del alma, de ese ser consciente que soy, que también se ha descontrolado, y es mi intelecto. Porque mi intelecto es ese órgano que tengo, esa capacidad, que es donde está la fuerza de voluntad, donde está la capacidad de discernir lo que me conviene, lo que no me conviene, y donde está la capacidad de decidir si me conviene decidirlo. O puedo decidir lo que no me conviene, pero vamos, normalmente decidiré lo que me conviene. Entonces, fijaros, ha habido un descontrol de un órgano físico, ha habido un descontrol de un órgano sutil, que es el intelecto, porque no ha habido esa voluntad, no ha habido esa fuerza de voluntad para poder pasar de largo y no hacer caso de esa tarta. Pero también ha contaminado a la mente, porque la mente ha empezado a generar pensamientos de qué maravilloso que es comerse la tarta, ¿no? Así que ha habido ahí un descontrol interno que ha llevado a esta sensación de acaloramiento interior y de descontrol total. Así que es importante el mantener el control, pero no un control férreo. Volviendo al ejemplo de la auriga, el auriga tiene que tratar a los caballos con amor, no con un látigo. Si trata el auriga a los caballos con un látigo, los caballos se pueden rebelar. A los caballos hay que tratarlos con amor, es decir, a los órganos físicos y a los órganos sutiles del alma hay que tratarlos con amor para que de forma fácil sigan mis órdenes. Sigan las órdenes del auriga, es decir, sean obedientes. Porque cuando tú tratas con agresividad o con tratando duramente, no te van a obedecer. Lo más probable es que se rebelen, como los adolescentes, ¿no?, como los niños. Así que es cuidarte, cuidar, mantener esa actitud calmada, ese control. Y fijaros, esta es la esencia del Raya Yoga. La esencia de la meditación Raya Yoga es esta, porque la meditación Raya Yoga significa la meditación para ser un rey. Raya, Raya, sabéis que en India significa, o sea, en Hindi es rey. Los Rayas de la India, ¿no?, los reyes de las diferentes zonas de India. Entonces, Raya Yoga es, por un lado, se dice que es el rey de los yogas, porque es un yoga mental, pero también es porque te hace ser el rey. ¿Pero el rey de quién? De ti mismo. No el rey de nadie. Es mi propio soberano. Es decir, el soberano, el que dirige mis sentidos sutiles y mis sentidos físicos. Es decir, ser ese punto de conciencia que es capaz de mantener ese orden, esa paz, esa armonía y dirigir tanto mis sentidos sutiles, es decir, mi mente, mi intelecto, mis memorias, como mis sentidos físicos. Así que, bueno, casi nada, ¿no? Es muy buena meta, ¿no? Eso, pero en realidad es que eso es lo que pretendemos con el Raya Yoga, con la meditación Raya Yoga. Por supuesto que es un proceso, o sea que no se llega a ser el soberano de uno mismo en un día ni en una semana, pero eso a eso aspiramos. Y eso, esa autosoberanía va a hacerme, me va a convertir en un líder. ¿Sabéis? Hay una frase que a mí me encanta, y es: líder es el que no reacciona. O sea, un líder no reacciona, un líder actúa. Un líder piensa, planifica, actúa, pero no reacciona. Reaccionar significa que me ha dominado, lo que sea. Es decir, otra persona que se enfadó, una persona que criticó, una situación, un problema, una situación me dominó. Entonces yo no soy líder, porque estoy reaccionando. Es decir, yo me enfado, me pongo tensa. ¿Quién ha sido el líder? ¿La situación o el que se enfadó conmigo? Pero si alguien se enfada conmigo y yo no me enfado, quiere decir que es como si alguien me saca a bailar y yo no quiero salir a bailar. Y me intenta sacar a bailar muchas veces y yo no quiero. Le digo, no, yo no bailo, no me apetece. Pero ya conoce mi punto flaco, me toca ese talón de Aquiles y entonces me enfado. Entonces es como que ya me ha sacado a bailar. O sea, se ha salido con la suya, ¿no? O sea, realmente ya he dejado de ser el líder, porque yo no quería bailar a su baile, ¿no? El baile del enfado en este caso. Así que ser líder es no reaccionar, sino hacer, o sea, pensar, hablar, hacer lo que yo considere que es lo correcto, pero no reaccionar, no hacerlo como reacción a lo que los demás hacen, al son que los demás toquen, ¿no? O la música que los demás toquen. Y esto es muy importante porque para evitar el acaloramiento del alma y para refrescarme, ¿qué mejor para permanecer en esa calma? Recordemos que refrescarse y calma están muy unidos. Para permanecer en esa calma, mantener ese estado de autosoberanía. Y de forma muy práctica, ¿qué hacer? Porque claro, es muy fácil decir, bueno, pues voy a meditar cada día y voy a lograr ese estado de autosoberanía. Pero muchas veces no podemos meditar. No sé vosotros, pero yo, sobre todo al principio, los primeros meses, incluso los primeros años cuando empecé a meditar, a mí se me daba muy mal la meditación. Yo no me podía concentrar, no podía tranquilizar mi mente para meditar. Entonces dices, muy bien, medito así para hacerme autosoberana, pero ¿y si no puedo meditar? Bueno, pues yo lo que hacía, que me ayudaba mucho, es que me ponía, pues lo que un poco estamos haciendo ahora, bien conferencias sobre estos temas espirituales, me ponía comentarios de meditación, porque me calmaba mucho, comentarios con música suave, y ahora además tenemos una gran ventaja, porque cuando yo empecé a meditar, hace 28 años ya, no había muchas posibilidades como ahora, pero ahora, bueno, tenemos tantas meditaciones para elegir, tantas conferencias, meditaciones, o sea que ahora no podemos realmente decir, no, es que no tengo recursos, ¿no? Y ahora además tenemos todos los medios también, ¿no? El teléfono móvil, el ordenador, el iPad, tal, ¿no? O sea, todos los medios a nuestra disposición. Eso me ayudó mucho, me ayudó a calmar la mente y poco a poco me fue ayudando. Y no hay que perder de vista también otra cosa, y es que para calmarme yo, para llegar a ese refresco del alma, también hay algo muy poderoso, que es otra de las metas del Raya Yoga. O sea, una meta es ser autosoberano, pero hay otra meta también, y es no solo experimentar esas cualidades que hay en mí, una de ellas es la paz, sino también sumergirme en las cualidades del Supremo, sumergirme en esa vibración de pureza, de paz. A veces hablamos del Ser Supremo como el océano. Y claro, en este caso es muy adecuado, porque cuando yo me sumerjo en el océano, ¿qué pasa? Es como el frescor, noto, enseguida noto la calma, el frescor. Y lo noto cuando paseo por el mar, también cuando me baño, pero también, no sé si os gusta bucear. Yo la verdad es que he buceado muy pocas veces, pero sé por experiencia de los que bucean que bajo del mar hay un silencio tan grande. Entonces, claro, ese frescor del mar, la belleza, ¿no?, de los fondos del mar, los colores y además ese silencio profundo que hay, porque ya no se oye nada de la superficie, esa combinación, ¿verdad?, de silencio, de frescor. Bueno, yo la verdad es que tengo que decir que no soy experta, pero por lo que me han contado, debe ser una experiencia maravillosa. Pero, claro, seguimos hablando de una experiencia física. Pero es que eso lo podemos experimentar con la meditación. Con la meditación nos podemos sumergir en ese silencio profundo, incluso aunque hayan ruidos a nuestro alrededor, porque podemos crear esa burbuja a nuestro alrededor con la práctica, ¿no? Y ese silencio profundo combinado con el experimentar esa vibración de pureza y de paz y de silencio, sumergiéndome en esas olas del océano de la paz, pues realmente es muy refrescante para el alma. Así que, al igual que yo trato de refrescar mi cuerpo, también refrescar el alma practicando todo esto que estamos diciendo con la meditación es realmente muy, muy bueno. Y con esa práctica, además, de refrescar el alma de vez en cuando, también voy a conseguir esa meta de la autosoberanía con mucha mayor rapidez. Así que, bueno, esto es lo que os quería comentar hoy sobre refrescar el alma. Y ahora vamos a hacer una práctica con una meditación especial para refrescar el alma. Me siento cómodamente, relajo bien la espalda, relajo la nuca, si noto algún punto de tensión en mi cuerpo, me concentro por unos momentos en ese punto y trato de relajarlo con mis pensamientos. Estoy en bienestar. Siento un gran bienestar. Un gran bienestar en todo mi cuerpo. Mis órganos físicos se van calmando. Puedo cerrar los ojos o puedo dejarlos abiertos. Pero calmo los ojos, mirando a un punto los voy calmando. Mi mirada se hace calmada, se hace serena. Mis oídos cansados del ruido, de todo el ruido, van también calmándose. Suavemente. Voy calmando suavemente todos mis órganos físicos. Respiro profundamente. Varias veces. Respiro y escucho mi respiración. Que está tranquila, calmada. Yo, el alma, estoy enviando mucha paz y mucho amor a mis órganos físicos. Yo, el ser consciente, envío olas de paz y de amor a todo mi cuerpo. Yo, el ser consciente, soy el soberano de mis órganos físicos. Los cuido con paz y con amor. Y les doy bienestar. Y siento como el alma, con esa calma, con esa autoridad, se va refrescando, se va calmando. Y va creando una sensación de bienestar. Así como mis órganos físicos se van calmando, mis sentidos físicos van entrando en bienestar. Así mis órganos sutiles, la mente, el intelecto, las memorias, también se refrescan. Mis pensamientos son frescos, ligeros, pensamientos de bienestar. Mi mente que crea esos pensamientos se calma, y el alma, el ser consciente, se refresca. Y voy entrando en el silencio, en el silencio profundo. el silencio de mi mente. De mi intelecto y de mis memorias. Mis recuerdos, mis memorias se activan las mejores, las más agradables, las memorias de felicidad. Las memorias de satisfacción personal. Y mi intelecto se hace fuerte. Mi voluntad se hace fuerte, poderosa. Y esa sutileza genera frescor en mi alma. Genera bienestar. Calma y frescor. Y en ese estado de silencio, voy a conectar con la energía del Supremo. Con la fuente de la paz. La fuente de la calma. La fuente del frescor. Y me sumerjo en esa fuente dejo que esa vibración sutil refrescante envuelva mi alma. Y en ese silencio puedo captar mejor esa sutileza, esa pureza, esa limpieza. Me sumerjo en el océano visualizo un punto diminuto rodeado de una energía de luz ilimitada. Y yo, el alma, ese punto consciente, me sumerjo en esa luz Me sumerjo en esa luz ilimitada. Y me dejo abrazar por esa luz. Me dejo envolver por esa luz. Mantengo esa energía conmigo que me llena de calma y de frescor. Que refresca mi alma. Y guardo esa experiencia en mi memoria. Y puedo volver a experimentarla tantas veces como lo desee. Y refrescar al alma tantas veces como lo necesite. manteniendo esa experiencia de bienestar, voy a seguir prestando atención a mi respiración, respiro profundamente varias veces. Muevo ligeramente mis manos, mis piernas. Respiro de nuevo profundamente. Manteniendo ese estado de paz y de frescor interior. Om Shanti. Bueno, espero que hayan tenido una buena experiencia de meditación y hayan sentido ese frescor, ¿no? Esa calma interior. Y bueno, pues muy agradecida a que hayan continuado ahí presentes hasta el final, que siempre lo comento, pero es que es un gran mérito, ¿no? Estar casi una hora presentes. Así que encantada y hasta siempre. Si desean dejar algún comentario, por supuesto lo pueden hacer cuando se acabe esta transmisión. Y nada, pues reiterarles mi agradecimiento y hasta el próximo día. Om Shanti.